Karina Ruiz. Ella es integrante de la colectiva y a quien saludamos y le decimos muy buenos días.
Buenos días para todos.
¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? Fran, Sole, Dani, Héctor, estamos acá en los estudios de la radio. Y Lisette.
Un gusto, muy bien.
Todo el mundo.
Tenemos mucha gente en el estudio.
Qué bueno.
Bueno, Cari, queremos que nos cuentes qué tenés para contarnos hoy.
Bueno, vamos a empezar primero por el tema salud, que es lo que más nos interesa en este momento. Y lo que yo les quería contar es que por relatos de nuestras propias compañeras, la vez que van a hacerse, por ejemplo, van a hacerse atender en los hospitales, tienen el gran problema, digamos, para sacar turnos, tienen problemas porque hay mala atención. En los casos más aislados, tenemos compañeras también en la base y en otros lugares de la provincia que también se les dificulta muchísimo el transporte para llegar al hospital, porque si bien hay un centro de salud, no tiene todos los insumos necesarios para poder atender. Entonces, directamente van derivados al hospital y ese traslado se recomplica. Una vez que llegan al hospital, si es por maternidad, sufren muchísimas veces, nos han contado que sufren maltrato en la parte desde cuando uno entra, desde la parte administrativa, los camilleros, médicos, todos los profesionales. O sea, estamos tratando de que se haga el trabajo de parto humanizado, estamos tratando de que se respete a la mujer en el momento de parto. Y para eso, el año pasado hemos juntado más de 1.000 firmas y se ha presentado en la legislatura. También se ha hecho una semaforeada con cartel, o sea, todas las mujeres nos hemos parado en la calle que va al Lago Mayores y nos hemos hecho carteles grandes como para apoyar también que se nos trate bien en el hospital, para una atención digna, para que no nos falten medicamentos, para que la atención de los profesionales hacia las pacientes y los pacientes que sea clara, digna, que nos traten bien, que nos expliquen bien. Así que bueno, eso por un lado, la atención hacia nosotras, hacia las mujeres, porque si bien van hombres y mujeres y niños a los hospitales, centros de salud, la que se encarga generalmente de ir, sacar los turnos, de llevar a los niños, de tratar de la salud de la familia, generalmente es la mujer. Uh-huh. Entonces, siempre nos basamos en eso, en que la mujer es la que, digamos, tiene que moverse, organizarse, para que pueda hacer todo esto bien y adelante.
Bien.
También les quería contar hoy que nuestra referente nacional, Cecilia Chechan Merchán, que es diputada nacional, hoy están en el Congreso para debatir sobre el aborto. Entonces, les quería contar que, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, que es ILE, se abrevia ILE, entonces, esto ya tiene de hace muchos, muchos años, está legalizado. Entonces, para que una mujer se pueda hacer un aborto legal, no necesita el consentimiento de nadie. Solamente pueden ser en casos de violación o cuando se encuentre en peligro la salud y la vida de la mujer. Lo único que tienen que hacer es ir al personal de salud que le garanticen el derecho al aborto legal. Y no hace falta ni siquiera ir a hacer la denuncia en ese momento. Con una declaración jurada y con la palabra de la mujer es suficiente. Y hoy se trata, en el Congreso, el aborto legal, que lo que se busca es que el aborto legal sea gratuito, seguro, en los hospitales, y que ya no mueran más mujeres por abortos clandestinos, sino que el Estado se haga responsable de que una mujer, si tiene condiciones de salud física, social, emocional, que no pueda seguir llevando ese embarazo en curso, que le garanticen el aborto legal en los hospitales y seguro, y que no tengan que recurrir a prácticas clandestinas, a otras personas que hacen abortos clandestinos y de mala manera. Entonces hoy es un día importante en ese sentido, porque se decide el aborto legal, hacia que las mujeres tengamos el poder de nuestro cuerpo, la decisión de nuestro cuerpo.
Uh-huh. Bien. No sé si me quieren... no, sí, más que nada aportar ahí el caso que ha ocurrido recientemente sobre la niña abusada de 12 años que quiere...
De 11.
De 11 años que es... La quieren obligar a tener al bebé, digamos.
Es que en realidad está obligada, porque tenemos que recordar que acá en Mendoza el protocolo de intervención legal del embarazo, esta sanción que posibilita en tres aspectos realizarse un aborto no punible, Mendoza no está adherida. Entonces el Estado provincial obliga a todas estas víctimas de abusos sexuales a que lleven a fin su embarazo, que yo creo que es mucho más traumático llevar a fin un embarazo no deseado que abortar, y más la condena social que se le ejerce tanto a esta niña como a todo su entorno familiar y socio familiar también.
Así. Claro, lo que en el caso de la niña de 12 años en San Carlos, es un caso muy muy particular, porque si bien ya la niña viene con primero que es una niña, no puede decidir. Una niña de 11 o 12 años no puede decidir, no tiene ni la capacidad intelectual para poder decidir qué es lo que es llevar un embarazo. A veces hasta uno mismo grande, una mujer grande, le cuesta llevar un embarazo por tema de salud, por tema de trabajo, por tema psicológico, porque tiene más niños, por la situación económica. Hay muchos puntos. El caso de la niña, ya vienen de recursos muy, muy bajos, aparte de ser lo más importante, que fue producto de una violación que realmente se tendría que haber hecho sin pensarlo, sin demorarse la interrupción de ese embarazo. Entonces, no se debería ni haber contemplado siquiera que pase más tiempo, sino que se tendría que haber hecho el aborto, porque la niña no está físicamente capacitada para tener un bebé. Y la familia tampoco puede afrontar todo eso. Recordemos que ese caso tienen muchos más hermanitos, se hizo cargo de la abuela tiene a cargo otros nietos, entonces están como obligando a una niña a ser madre y a todo el entorno, que serían sus hermanitos, la abuela, a todos a sufrir todo lo que implica el llevar adelante ese embarazo, cuidar al bebé, cuidar a la niña, y no están las condiciones dadas, ni de salud, ni económicas. Entonces ahí es como que se ha avasallado todos los derechos de la niña, incluso de la familia.
Y nos habías pedido que pusiéramos un tema al finalizar la columna. ¿Nos querés contar un poquito por qué elegiste este tema?
Porque nos representa, nos dice... lo que queremos, lo que deseamos para las mujeres, son nuestras voces.
Bueno, entonces, muchas gracias por tu tiempo, Cari. No sé si tenés algo más para agregar, sino ya.
No, está bien.
Bueno.
Eso nada más, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, para la próxima.
Dale.
Muchas gracias, desde la colectiva.
Gracias a ustedes y nos volvemos a encontrar con ustedes el mes que viene.
Gracias.
Ahí estuvo entonces Karina Ruiz, que nos comentaba, que nos traía la columna de género del día de hoy. Nos comentaba sobre el tema de salud que sufrimos más que nada las mujeres cuando vamos a querer sacar un turno, ya sea para control de los niños, para hacernos algún chequeo, para alguna cuestión. Todo cómo somos denigradas también las mujeres a la hora de poder acceder a la salud.
La desigualdad de género afecta múltiples dimensiones de la vida de las mujeres, siendo una de ellas el derecho a una salud integral. Es por eso que el 28 de mayo de 1987 se declaró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Inicialmente con el objetivo de denunciar las altas tasas de mortalidad materna y exigir a los gobiernos políticas públicas para enfrentar la problemática. Desde entonces nos movilizamos para concientizar sobre los riesgos que la atención deficiente y la inequidad de género generan sobre la vida y la salud, contemplando a esta última como un derecho humano que en muchas regiones todavía sigue siendo ignorado. En este contexto, no solo se ha puesto énfasis en los cuidados necesarios que la mujer debe recibir durante el embarazo, parto y puerperio, sino también en la maternidad voluntaria y en la libertad sobre el cuerpo como una decisión política, incluyendo al aborto legal, seguro y gratuito entre nuestras demandas. La feminización de la pobreza es uno de los ejes centrales sobre los que giran nuestros reclamos, puesto que la falta de políticas públicas afecta particularmente a las mujeres de escasos recursos, que además están más expuestas a la discriminación. En Argentina, la salud sexual y reproductiva de las mujeres hoy atraviesa un momento histórico, ya que en el Parlamento se está debatiendo la legalización del aborto. De acuerdo a registros como los del Ministerio de Salud de la Nación, la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de clandestinidad es una de las principales causas de muerte materna en el país. Entre 1983 y 2016, fueron 3.040 las mujeres que murieron por complicaciones derivadas de abortos, lo que representa un 30% de las mujeres gestantes en ese periodo. Las otras causas pueden estar relacionadas por complicaciones obstétricas, del estado de gestación, intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o enfermedades agravadas por el embarazo. Esto se relaciona también con la falta de información y las demoras en acceder a centros de salud o en recibir el diagnóstico y tratamientos adecuados. Un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes registra que en 2017 hubo en Argentina un total de 72.791 embarazos no deseados, lo cual representa una tasa de 41,9 cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Esto trae como consecuencia riesgos para la salud y también dificultades en la inserción escolar y laboral. Lamentablemente, esto es producto de las inequidades en el acceso a servicios, la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y la calidad de la atención. El documento también muestra que el 30% de las jóvenes que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Además, un 67% de las niñas y adolescentes que no estudia, no trabaja ni busca trabajo, se encuentra cuidando niños en sus hogares, es decir, a cargo de tareas del hogar que recaen mayoritariamente en las mujeres. Entre los principales factores asociados a los embarazos en mujeres menores de 15 años, el informe destaca la pobreza, la exclusión, abandono escolar, la violencia sexual, la falta de educación sexual a edades tempranas, la ausencia de servicios de salud accesibles y la falta de acceso al aborto legal. Según los últimos datos oficiales disponibles, de las 135 mujeres que en promedio fueron hospitalizadas por día en centros públicos por problemas relacionados al aborto, 2 de cada 10 tenían 19 años o menos. La implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, es fundamental para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y también para incorporar en las escuelas una enseñanza a la luz de la perspectiva de género. Esta ley fue sancionada en el año 2006, dando lugar a un programa a nivel nacional que desarrolló los lineamientos curriculares que debían aplicarse en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas. Sin embargo, el informe de Amnistía resalta que hasta el 2017 fueron únicamente 9 las provincias en las que se sancionaron leyes acordes a la normativa y 2 las que emitieron resoluciones locales para la aplicación del mencionado programa. Aún así, incluso en estas jurisdicciones, existe resistencia a la integración curricular y la distribución de materiales y de herramientas de trabajo no ha sido lo suficientemente efectiva y tampoco ha tenido la difusión necesaria. A partir de este breve panorama, se muestra que aún hoy los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres continúan siendo postergados en agenda política, a pesar del firme camino de construcción que los movimientos feministas hemos profundizado. Estos ejes se encuentran en muchos casos cruzados por lo tabú, así como también por el rol que se le asigna a la mujer en la sociedad y por la maternidad como parte de un destino obligado. Así, este día sirve y seguirá sirviendo para resaltar cómo las deficiencias en salud pública que nos afectan particularmente a las mujeres son parte también de las muchas violencias a las que nos vemos obligadas a enfrentar de forma cotidiana.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.